Gracias, gracias a mi compañera Lupita Murguía por acompañarnos. Y bueno, pues el principal anuncio es que presenté el día martes una denuncia contra el subsecretario Hugo López-Gatell. Y la denuncia es ante la función pública por este mal manejo que ha tenido de la pandemia. Lo que él ha hecho, en primer lugar, es pues ejercicio indebido del servicio público, porque él lo sabe, él y el presidente saben que ellos no deberían de estar al frente de la pandemia, no ellos como tal. Quien debería de estar al frente de la pandemia es el Consejo General de Salubridad. La Constitución lo establece, ya lo habíamos dicho en rueda de prensa, ya lo hemos solicitado, pedido, y pues bueno, ese es el primer, la primera irregularidad. Después, ¿cómo se ha vuelto una burla el manejo que se le ha dado a la pandemia, ¿no? Desde la actitud del presidente y también la del subsecretario, o sea, donde avala las malas acciones, las malas actitudes del presidente, burlándose de que el presidente tiene una inmunidad, negándose a hacer pruebas cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo más conveniente es hacer pruebas, negándose al uso del cubrebocas cuando también ya expertos y la OMS ha dicho que es fundamental el uso del cubrebocas. Entonces, pues está la denuncia presentada por diversas anomalías y por diversos omisiones administrativas primero y luego también la más grave, que es uso indebido del servicio público. No podemos seguir así, lo he dicho desde el Senado. Es un llamado para que proceda legalmente la Secretaría de la Función Pública. La propia denuncia le pide a la Secretaría de la Función Pública que dé vista al Ministerio Público. Y de lo contrario, bueno, pues la responsable será la propia Secretaría de la Función Pública. Desde luego hemos visto pues su actuar, ¿no? En donde pareciera que lo que hace es defender al gobierno cuando su función es cuidar que las cosas se hagan bien en el gobierno federal. Entonces, está presentada esta denuncia. Permítanme mencionarles otras dos denuncias más. Se presentó también otra más por el.
Senadora, su imagen, perdóneme.
Sí, perdón, es que estoy buscando, perdón, como estoy en el celular. Se presentó otra más contra Raquel Buenrostro por lo que no hizo cuando estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda o por lo que hizo mal con esta compra de medicamentos. Es la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda quien no licita, quien no realiza compras, y hoy los niños de cáncer están muriendo con una frecuencia que no es normal. Los papás extrañados con su dolor de no saber por qué su hijo murió cuando estaba bien, cuando iba bien, o sabiendo, como les denuncié en un video en redes sociales, que ven que en el Federico Gómez no hay guantes de látex, no hay sondas, no hay jabón para lavarse las manos. Desde hace mucho tiempo lo denunciamos. Entonces, esto no puede seguir así. Haremos todo lo que sea necesario. Los niños no es normal. Los niños no pueden estar muriendo por culpa de un gobierno ineficiente. Y pues bueno, presentamos una denuncia más también contra Raquel Buenrostro y otra más contra el titular de la COFEPRIS. Esto sería todo, Sergio. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro, ¿estás conectado?
Perdón, sí, acá estoy, Sergio, discúlpame.
Perfecto. Tienes la palabra, por favor.
Senadoras, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, senadora, en torno a estas denuncias que ha presentado usted ante la Secretaría de la Función Pública, si habrá elementos suficientes para llevarlas ante la Fiscalía General de la República, sobre todo a raíz de la falta de medicamentos para oncológicos para niños, mujeres. En fin, hay pues una demanda que no es de hoy, no es de este año, viene desde el año pasado y fue el propio Hugo López-Gatell quien dijo que era falso este desabasto y bueno, pues después ya lo tuvieron que aceptar explícitamente esta situación. Preguntarle esto primero. Segundo, conocer su opinión respecto de esta decisión de Grupo Slim de participar en la fabricación de la vacuna que está desarrollando AstraZeneca y que podría significar pues la solución para la pandemia que enfrentamos hoy en día. La pregunta en concreto es, ¿por qué lo tienen que hacer los particulares? ¿Por qué no lo hizo el propio gobierno? ¿Por qué se montan en este anuncio que es de particulares? ¿Y por qué lo hizo el gobierno de Argentina y no nosotros? Su opinión al respecto. Y la última, si me lo permiten, me gustaría conocer, hoy la Secretaría, en el diario publicamos respecto de la pérdida de empleos que supera ya 1 millón en el país en lo que va de este año. Preguntarles si es real que haya una recuperación del empleo. El presidente hablaba ayer de 30,000 recontratados o contratados nuevamente. Estamos ante una, un vórtice de esta pandemia económica, si estamos regresando a la senda del crecimiento. Y otra vez vuelven a buscar a la iniciativa privada porque el gobierno es incapaz de crear estos empleos que requiere el país. Muchísimas gracias por sus respuestas. Buenos días.
Sí, Jorge. Sí,
senadora Márquez, por favor.
Gracias. Sí, Jorge, sobre las denuncias, nosotros las presentaremos también de manera penal. Se inició con la función pública porque respetamos a las instituciones, porque seguimos exhortando a que la Secretaría de la Función Pública entre en razón y que haga algo, pero también las presentaremos penales ante lo que no hiciera la Secretaría de la Función Pública. Evidencias hay, está documentado gracias a ustedes, a los medios de comunicación. Los papás de niños con cáncer, pues sus denuncias han sido públicas, están en redes sociales y desde luego que da lugar a denuncias de carácter penal. Las estaremos presentando también nosotros. Y sobre el tema de la vacuna, pues sí, es lamentable que quien salga a dar una primera información positiva de la vacuna sea Slim y no el gobierno federal. O sea, sí, justo tú ya lo dijiste. O sea, es increíble que esa sea la estrategia del gobierno federal, que diga, no me importa que los niños mueran, no me importa que no haya medicamentos, que estén mal no solo los enfermos de cáncer, sino también los enfermos renales, que al cabo hay gobernadores que cubren ese trabajo y que al cabo hay asociaciones civiles y que al cabo hay empresarios que nos van a hacer esa chamba. No importa que yo siga destruyendo al país y pues esto también... Lo lamentable es que no alcanza, no va a alcanzar. O sea, necesitamos del gobierno federal, necesitamos que reaccionen, necesitan más presupuesto los estados, necesita la iniciativa privada, incentivos fiscales para poder seguir apoyando al país y no alcanza, y nos va a llegar el agua al cuello. O sea, no crean que solo con la iniciativa privada y las asociaciones civiles basta. Entonces, yo no sé cuándo van a reaccionar. El llamado sigue siendo de manera respetuosa y de manera encarecida por el bien de México, porque está muriendo gente que tiene familia y que pudiera ser nuestro hermano, nuestra familia. Y sobre el tema económico, pues seguimos insistiendo, ¿no? Con la aprobación del ingreso básico universal.
Nos preguntan sobre la consulta que pretende realizar el PT sobre cárcel a los expedientes. ¿Es como una consulta para que no se paguen impuestos? ¿Legalmente es posible? Dice Gerardo Cedillo. Gracias, senador Murguía.
Gracias, Sergio. A Gerardo Cedillo. Miren, vivimos en un país de leyes, en un país regido por un Estado de Derecho. Esta propuesta de someter a consultas a modo, patito, inducidas, azuzadas, me parece un acto de populismo. Yo creo que si hay algún expresidente, alto funcionario de la pasada administración o de esta, que haya cometido hechos, actos, crimes de delito, se le tiene que juzgar ya, ahorita, pero a través de un debido proceso, es decir, a través de un proceso judicial, implementando los elementos en su contra, exhibiendo pruebas, acreditando la posible responsabilidad, porque el pretender ir a un jurado popular, a una consulta que siempre es azuzada, que siempre es amañada, verdaderamente nos estaría colocando en condiciones de una tribunal de terror, a semejanza de la Revolución Francesa, a que la sociedad imparta justicia por propia mano sin tener elementos y sí motivada y azuzada por intereses políticos. Entonces, creo que vivimos en un país de leyes y que si hay responsabilidad para expresidentes, para exfuncionarios actuales o pasados, se debe ejercer las acciones legales y las responsabilidades ya, ahorita, en este momento. Por otro lado, creo que ante la grave situación económica que vive el país, y hay que decirlo, hoy se da el aviso de más de 1.300.000 personas que han perdido su empleo de acuerdo al Seguro Social. Los datos del INEGI habla de 15 millones de mexicanos que se han visto afectados en sus ingresos, bien sea por la pérdida del empleo, bien sea por la fuente de sus ingresos. No se han tomado medidas extraordinarias para apoyar a la economía de las familias, para reactivar empresas. Bueno, pues en ese momento se genera este circo mediático en donde se pretenden generar linchamientos, en donde se pretenden generar juicios populares de terror en contra de funcionarios por hechos posiblemente reales, posiblemente supuestos, pero ajenos absolutamente al debido proceso y al sistema jurídico mexicano.
Senadora, muchas gracias. Senadora Márquez, terminaba la primera pregunta de Jorge Chaparro, ya para poder avanzar, por favor.
Sí, perdón, gracias Lupita, gracias Sergio. Te decía nada más para cerrar que esperamos que en materia económica también entren en razón, que no sigan negando la pérdida de empleos, que es ridículo decir que viene crecimiento económico y no por ser pesimistas o no porque no queramos a México, porque hay realidades y se siguen perdiendo empleos y sobre todo hacer la gran reflexión de que no alcanzan los gobernadores, los empresarios y las asociaciones civiles a levantar al país. Se necesita del gobierno federal. Se necesitan incentivos fiscales y estrategias y nosotros seguimos pidiendo el ingreso básico universal. Gracias, Sergio. Y gracias.
Gracias, senadora. Nos pregunta Víctor Mayén. ¿Confía, senadora Márquez, en que la función pública para sancionar a López-Gatell, toda vez que tiene el respaldo incondicional del presidente y Morena lo arropa?
Sí, Víctor, confiamos en las instituciones, porque la Secretaría de la Función Pública, pues no solo es la secretaria Irma Eréndira, estoy segura de que hay muchos funcionarios ahí abajo de ella que sí quieren hacer su trabajo, y seguiremos presentando denuncias ante la Función Pública porque es nuestra obligación y porque es la institución adecuada para hacerlo. Queremos hacerla reflexionar, queremos que a través de cómo está plasmada la denuncia, entren en razón, que su personal le diga que de verdad hay que hacer algo, que son atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Por eso mismo ya le estamos diciendo en la denuncia que dé vista al Ministerio Público, y de no hacerlo, de no hacer ella sus funciones, entonces la denunciaremos a ella. Y aparte, presentaremos la denuncia ante el Ministerio Público.
Muchas gracias, senadora. Nos pregunta Juan Arbizu, dice, ¿la vacuna COVID será la panacea para aliviar la tragedia de salud causada por el coronavirus? Y dos, ¿es erróneo el proyecto que concentra funciones de organismos en la subsecretaría López-Gatell y lo hace superpoderoso a modo de premio por su gestión en la pandemia?
Luego, Desde luego, no basta. El daño que le están haciendo al país es mucho. Cuando tú ignoras a la Constitución con este tema del Consejo General de Salubridad, tú le haces daño al país. Cuando ignoras a las instituciones, cuando permites que la COFEPRIS no haga sus funciones, se está dañando al país porque dañas a instituciones que están dejando de hacer miles de trámites, que están dejando de hacer muchas cuestiones. Y no, la vacuna no será la panacea, lamentablemente, porque esto es solo una esperanza que desde luego se agradece a quien la promueve, pero lo lamentable es que no hay institución, no hay gobierno que nos esté otorgando como tal la vacuna o una seguridad o una certeza jurídica y como tal el derecho a la salud. Entonces, es solo una esperanza que se agradece a quien la ofrece, pero el daño a la salud se está haciendo. Y sobre lo que decías de López-Gatell, pues tiene que ver que justo yo lo denunciaba. O sea, no vamos a permitir que se desaparezca a la CONAMED. No vamos a permitir que la COFEPRIS forme parte de la subsecretaría de López-Gatell. No lo vamos a permitir porque son instituciones autónomas que tienen sus facultades muy expresas y que deben funcionar como lo establecen. Y no se va a permitir que se elimine al Consejo General de Salubridad. Trataremos de impedirlo y pues no sé, pareciera que el gobierno, no sé si quieran reconocer que la COFEPRIS no está haciendo sus labores, pero el responsable es el doctor Novelo. O sea, ya permitieron más de un año que el doctor Novelo no hiciera sus funciones, que no hiciera su trabajo, y ahora porque un funcionario no hizo su trabajo, ¿van a desaparecer a la COFEPRIS? Claro que no, están equivocados. Y sí, como que tratan de premiar al único que ellos creen que es el que sabe de salud, pero ha demostrado que tampoco sabe y que tampoco puede. Entonces, no vamos a permitir que pase esto, lo de la CONAMED, lo de la COFEPRIS y lo del Consejo General de Salubridad.
Gracias, senadora. Senadora Murguía, si nos hace el favor.
Comentar abundando a lo que comenta la senadora Marta Márquez. Yo veo esta vacuna o la inversión que se va a hacer para su producción como una situación. En México ha habido un avance democrático. Ante la omisión del gobierno federal, que no está invirtiendo en vacunas, en investigación, en atención a esta pandemia lo suficiente, bueno, hay que reconocer que hay un avance democrático, hay sociedad, hay un sector de la sociedad, como es el caso de la Fundación Slim, que incluso a través de lo que es ahorita capital de riesgo, está invirtiendo con los laboratorios AstraZeneca, con instituciones de Argentina, en la elaboración de estas vacunas, aun y cuando todavía no se ha definido formalmente pues la autorización de las mismas. ¿Qué deseo? Deseo que esta experiencia sea exitosa, porque es un esfuerzo que está haciendo la sociedad mexicana, invirtiendo recursos para proveer mejores condiciones de salud para la población, que esté disponible lo antes posible, que sea a precios económicos y que pueda distribuirse. A falta de gobierno, está siendo la sociedad civil organizada quien está dando la respuesta. Esperamos que sea efectiva, pronta y con condiciones de accesibilidad a todos para contar con la vacuna lo antes posible. Y también comentando algo de lo que dice la senadora Marta Márquez, hemos visto que en este gobierno ha habido un rechazo absoluto a los órganos desconcentrados, a los órganos autónomos, que les resultan muy incómodos a este gobierno y que no entiende qué es el contrapeso que debe de existir entre los órganos centrales de la administración central y estos otros que tienen a su vez funciones de control, de supervisión y que dan garantía a los ciudadanos de que se está llevando a cabo las acciones concretamente en materia de salud de la mejor manera posible y que son consecuencia también de un avance democrático que ha habido en nuestro país de muchos años ante un ejecutivo con facultades enormes, un presidencialismo metaconstitucional. La sociedad ha ido evolucionando generando órganos autónomos, órganos con autonomía técnica y operativa, como por ejemplo la COFEPRIS, para generar estos contrapesos que son en beneficio de la ciudadanía y de un mejor funcionamiento del sector salud. Parece absurdo que el director del INSABI pretenda que el Consejo de Salubridad General, que es un órgano que está en la Constitución, vaya a estar supeditado a él, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Y por otro lado, que instituciones como la COFEPRIS, que realizan esta función de contrapeso en beneficio de la función de salud y de los ciudadanos, quede sometida al gobierno central, a una subsecretaría como la de López-Gatell, en esta concentración de atribuciones que va en perjuicio del buen funcionamiento y, hay que decirlo, de los derechos de los ciudadanos.
Senadora, muchas gracias. Eduardo Ortega Eduardo, no estás conectado, ¿verdad? No. Bueno, Eduardo Ortega, el día de hoy se publica una información en la que dice que la Procuraduría Fiscal de la Federación está investigando a varios personajes, entre ellos el diputado Sergio Mayer y Roberto Gil. Nos pide alguna reacción al respecto. Es sobre investiga por irregularidades fiscales. Senadora Murguía.
Pues mire, no deja de llamar la atención que cada vez que un actor político hace expresiones que pueden resultar incómodas al actual gobierno, pues surgen investigaciones, bien sea por la Procuraduría Fiscal, por la Unidad de Inteligencia Financiera, con el claro propósito de intimidar, de que dejen de expresarse. Yo, en el mismo sentido de lo que he venido comentando, si existen elementos, si conforme a derecho hay circunstancias que los hacen responsables de hechos irregulares, presuntamente constitutivos de delito, que se aplique la ley. Pero tiene que hacerse de acuerdo al debido proceso, con pruebas, a través de las instancias correspondientes, y no a través de delaciones, de campañas mediáticas, de querer acabar con la honra y el buen nombre de alguna persona en los medios de comunicación, y que, bueno, esto sea un medio de intimidar la libertad de expresión y que vaya en perjuicio de los ciudadanos.
Muchas gracias. Nos pregunta Israel Aldave si con este asunto de la vacuna del COVID no pretende la 4T y sobre todo el presidente colgarse la medalla de la vacuna para ambas.
No, pues es obvio que... Es obvio quién está ofreciendo la vacuna, ¿no? Entonces, pues sería el colmo, ¿no? Que ellos se quieran colgar la medalla cuando pues no están teniendo... O no sé, desconozco exactamente qué hayan tenido que ver, pero a simple vista es muy poco o nada. Entonces, el reconocimiento es para quien lo logra. Y como dice Lupita, sí, es lo que nos está dejando este gobierno. Me preguntaban en una entrevista en algún medio internacional, o sea, ¿qué de bueno entonces tiene este gobierno? Ah, pues lo único bueno es que está fortaleciendo su democracia, pero ciudadana, porque ahora somos los ciudadanos los que nos tenemos que organizar para solucionar los problemas del país. Entonces, pues no es logro de la 4T ni del gobierno federal, lamentablemente. Esto todavía no es una realidad. Ojalá que nos pongamos las pilas todos para que la vacuna llegue pronto.
Senadora Murguía, por favor.
Me parece evidente que la intención de este gobierno es apuntarse como un logro del gobierno este esfuerzo que se está haciendo para la inversión en contar con la vacuna oportunamente y en número suficiente para la población. Y no es así, en realidad es una acción de la sociedad organizada de este país que ante la omisión del propio gobierno invierte, se compromete y participa en beneficio del resto de la población. Creo que en este caso queda más que evidente que ha sido la sociedad civil organizada quien se ha comprometido en conseguir esta vacuna lo más pronto posible, en las mejores condiciones, y evidentemente, bueno, pues el gobierno pretenderá ponerse este avance, esta acción como una medalla, cuando pues simple y sencillamente no le corresponde y ha sido la sociedad en este país quien está dando la respuesta. Efectivamente, ante la inacción del gobierno, la sociedad está reaccionando y es algo que nos da muchísimo gusto.
Muchas gracias, senadora. Tere Moreno, Tere, estás conectada, ¿verdad? Tienes la palabra.
Hola, sí, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a la senadora. A mí me gustaría, por favor, que nos pudieran detallar o especificar las conductas que se están, las conductas específicas que se están denunciando y, bueno, pues no me queda súper claro cuál es el propósito de esta denuncia. O sea, ¿quieren que el subsecretario López-Gatell termine en la cárcel? ¿Que quieren que se le destituya? ¿Cuál es? Y también mencionaba la senadora Márquez que le van a dar vista al Ministerio Público. ¿Por qué delito? Gracias.
Senadora Márquez, por favor.
Sí, gracias. Senadora. Es que llegué de la calle. Son tres denuncias. Hemos presentado, creo que un par más. Una es directamente contra el subsecretario Hugo López-Gatell por el manejo de la pandemia. Es por faltas administrativas, que las faltas administrativas lo que tienen es una sanción, amonestación pública o privada o económica. Eso es lo que tendría que hacer la Secretaría de la Función Pública. Y el segundo, que ya es delito, es ejercicio indebido del servicio público. Y si amerita o no prisión, pues eso ya lo determinará la fiscalía, pero desde luego el ejercicio indebido del servicio público pues es para cesar del cargo a quienes están en el ejercicio indebido del servicio público o cualquier otra falta administrativa que determine la Secretaría de la Función Pública. De igual manera es otras dos denuncias más contra el secretario de Salud Jorge Alcocer, contra el propio presidente y contra Raquel Buenrostro, por dos cosas, por la compra irregular de medicamentos y el suministro irresponsable de medicamentos que compraron a bote pronto y que no están teniendo ni licitación ni están pasando los filtros sanitarios de la COFEPRIS. Y contra Raquel Buenrostro también por esta ineficiencia en las compras de medicamentos. Las tres están igual pidiendo, señalando una falta administrativa en inicio y en segundo término el ejercicio indebido del servicio público. Entonces, se tendría que destituir a estos servidores públicos y pues el ejercicio indebido del servicio público pues si pudiera alcanzar hasta cárcel o multas, pero eso lo determinará pues la autoridad, que ojalá hagan algo, cuando menos una amonestación, cuando menos la reflexión.
Muchas gracias. Gabriel Chantomila nos pregunta, para la senadora Márquez también, ¿cuál ha sido el curso de las otras dos denuncias presentadas? ¿Qué seguimiento tiene y qué respuesta han dado las autoridades? ¿O de plano son archivadas sin que haya investigación, respuesta o sanción? Cualquiera de las dos.
Hasta ahora ha sido nula. Hasta ahora ha sido nula la respuesta. Fueron únicamente recibidas. Estaremos dándole el seguimiento. De la única que sí recibimos respuesta fue de la que presenté en la Auditoría Superior de la Federación. Seguiremos abordando esa vía. La verdad me dio muchísimo gusto, aunque es un ente autónomo y que depende del legislativo. Bueno, ya estaríamos mal si por parte de la Auditoría Superior de la Federación no obtuviéramos respuesta. Me respondieron sobre la denuncia que se hizo de los 40 mil millones del Fondo de Gastos Catastróficos. Me respondieron que sobre lo que yo señalo no hay como tal una sanción directa, pero que sí está en su muestra de auditoría el Fondo de Gastos Catastróficos y que se auditará y que en caso de encontrar los delitos que yo señalo, entonces se procederá ante Fiscalía.
Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, estás conectado, ¿verdad?
Así es, Sergio. Sí.
Adelante, por favor, amigo.
Sí, yo tengo un par de preguntas. Quisiera empezar por la cuestión de las denuncias. No sé si se pudiera también denunciar por negligencia médica a este señor que ha llevado a miles de personas a la muerte. Sabemos que la negligencia que ha tenido ha implicado miles y miles de muertes, y eso está ante los ojos de todos. Y si podría caber explorar la vía internacional, o sea, poner una denuncia ante la Haya, no es necesario iniciar un proceso aquí en México, pero bueno, pues ya que lo han iniciado, pues está ese antecedente, pero acudir a los tribunales internacionales también, porque al parecer, pues aquí nos tienen metidos a todos en el caso de Lozoya, y pues al parecer esa va a ser su estrategia, y hay que, pues yo creo que poner al descubierto todo este caso, y por qué no ir a tribunales internacionales. Esa es mi primera pregunta, pero ahorita les hago la otra, si me lo permiten. Gracias.
¿Quién?
No sé si quieras contestar primero tú, Lupita, o yo y luego tú. Yo lo que sé es que tenemos que agotar primero el carácter nacional de las denuncias para luego acudir a tribunales internacionales, pero se está explorando, y sobre el tema de negligencia médica, pues a lo mejor mi compañera Lupita, por favor.
Sí, en el mismo sentido, evidentemente la última opción es acudir ante tribunales, a organismos internacionales, invocando una inadecuada atención médica por parte del subsecretario López-Gatell, negligencia, etcétera. Y sí, hay que agotar las instancias de carácter nacional para poder acudir a las otras y analizar detenidamente los supuestos por los que pudiera solicitar presentarse alguna responsabilidad al subsecretario López-Gatell o a algún otro funcionario.
¿Otra pregunta tenías, Félix?
Sí. Gerardo. Sí. En relación a la situación con López Obrador, que cada mañana pues da sus veredictos sobre lo que se debe hacer o no con la justicia, ¿por qué no se ha demandado de manera legal a López Obrador por seguir quebrantando la ley y enjuiciar a expresidentes de manera pública cuando pues a él no le corresponde y para eso está la fiscalía? Nadie puede afirmar que Peña Nieto o cualquier expresidente sea culpable o inocente, ¿no? Le corresponde a la justicia, pero López Obrador se quiere convertir en juez violando la ley y el debido proceso. ¿Por qué se lo permiten? ¿Por qué no hay denuncias en relación a esto? También del carácter penal en contra de él. Y tengo una última, si me lo permiten ya, perdón.
¿Senadora Murguía?
Bueno, evidentemente hemos venido señalando que el presidente desde las mañaneras se convierte en un tribunal en donde se hacen señalamientos, se emiten juicios, ciertamente poniendo en riesgo el debido proceso. lo cual nos hace suponer en principio que hay poca intención real de proceder legalmente en contra de quienes en su momento denuncia, porque si hubiera una voluntad específica de seguir las vías legales correspondientes, bueno, habría un mayor cuidado en cuanto al debido proceso. Entonces, son expresiones de tipo mediático, en donde lo que se busca es denostar, lo que se busca es desacreditar, lo que se busca es desviar la atención pública todos los días, cada mañana, de los asuntos realmente importantes para el país: salud, situación económica, seguridad, poner en el ánimo de la opinión pública una serie de hechos respecto de los cuales no se va a proceder, porque la sola manifestación que se lleva a cabo, pues significa poner en riesgo el debido proceso. Y en tales circunstancias, en caso de que hubiera una acción legal, pues sería fácilmente impugnable. Entonces, son cuestiones de tipo mediático que realmente no tienen una trascendencia jurídica, porque de suyo no se pretende llevar el asunto a juzgados, a tribunales, sino simple y sencillamente generar todo este circo mediático que ocupe a la opinión pública y distraiga a la opinión de los temas que son realmente graves para el país.
Muchísimas gracias, senadora. Pasaríamos con
Félix. Perdón, Sergio. Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? Ya adelante. La última. ¿Sí? Bueno, yo considero en relación a esos comentarios que si estuviera Morena en la oposición, estarían haciendo, pero cerrando, paralizando toda la ciudad y haciendo hasta lo imposible por poner un alto a esta situación. Pero bueno, ahí lo dejamos con la reflexión. En relación, senadora, si me lo permiten, al caso de la prohibición de la venta a menores de edad de los dulces o la llamada comida chatarra, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que él está en contra de esta pretensión, que incluso algunos senadores de Morena, creo que también ustedes traen ahí una iniciativa, pero los senadores de Morena han impulsado esta prohibición de venta de dulces a los menores. Dice que pues lo prohibitivo hace que sea más atractivo y que lo importante es cambiar los hábitos y que se puede incluso hasta dar una materia de vida saludable. Pero según el secretario de Educación, que pues esto no le agrada, no es lo viable, no sería lo apropiado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Senador Murguía, por favor.
Bueno, la postura de Acción Nacional ha sido en el sentido de sí hacer toda una concientización en la población, sobre todo en el ámbito educativo, para hábitos de vida saludables, alimentación saludable, el que se informe a la población, pues los requerimientos y los contenidos alimenticios de estos productos que, bueno, tienen un alto valor calórico y un bajo nivel de proteínas, de tal suerte que la sociedad pueda tomar una decisión informada. Es un asunto que nosotros, en su mayoría, lo vemos como informar a la población y generar esta cultura de alimentación saludable y de vida saludable, que tiene que empezar, sí, desde la educación básica. No creemos que la opción sea satanizar a los productos que se han venido comentando, muchos de los cuales se comercializan en muchos espacios, porque efectivamente, a lo mejor no tienen un alto valor alimenticio o es nulo su valor alimenticio, pero tiene que ser algo más integral. Concretamente, una torta de tamal también tiene un alto nivel de calorías y un bajo nivel de proteínas. Y la formación debe de ser en el sentido de privilegiar alimentos que contengan vitaminas, que contengan proteína, que nutran a la población, pero no solamente respecto de estos productos que se han señalado, sino en nuestra dieta hay muchos otros que tenemos que tener conciencia de cuál es su bajo valor nutricional y a partir de ahí tomar decisiones en cuanto al consumo.
Muchas gracias. Félix, ¿pasamos otras? ¿O senadora Martínez?
¿Quieres decir algo, perdón?
Adelante.
Con este tema de los alimentos, a ver, estoy en la Comisión de Salud y bueno, este es un gobierno de distractores, ¿eh? Y todo lo que, para mí, como secretaria de la Comisión de Salud, todo lo que no concreta Morena con su mayoría en el Senado, siendo el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Navarro, alguien que claro que tiene la experiencia para concretar las cosas. A ver, esto es un distractor para mí, porque no lo han concretado. O sea, podían haber concretado cambios legislativos para avanzar en este cuidado de la alimentación y en este tema de prevención de la diabetes, de todas las enfermedades que genera la mala alimentación. Para mí, hoy se vuelve un distractor, porque qué casualidad que quieren entrarle a este tema y hoy traen este tema, y por qué no le entran a lo grave y lo urgente, que es que la gente se está muriendo por COVID y por cáncer y por enfermedades graves. Entonces, para mí hoy se vuelve un distractor, porque desde que inició la legislatura, la Comisión de Salud no ha trabajado, o sea, no ha hecho nada en concreto por la salud de los mexicanos. Si ustedes revisan, evalúan los dictámenes que ha sacado la Comisión de Salud, han sido en su mayoría puntos de acuerdo. Entonces, perdón que lo denuncie, pero para mí se vuelve un distractor y yo no le entro al tema si no le entramos antes a ver qué está pasando con el tema de medicamentos, con desabasto y con enfermos graves. Desde luego estamos a favor, como lo dijo la senadora Lupita Murguía, desde luego estamos de acuerdo en que haya una educación de la prevención en la alimentación, pero que no nos quieran tratar al estilo Cuarta Transformación como gente ignorante. O sea, a mí como madre de familia me interesa que mis hijos sepan qué contienen los alimentos, no simplemente una etiqueta que te dice esto es malo. No, los niños, los jóvenes y todos debemos de conocer exactamente qué contiene cada producto. Entonces, han pasado propuestas legisladores de Morena que caen en querernos tratar como ignorantes, y yo creo que esa no es la solución. Para mí hoy es un distractor y lo que hay que solucionar es lo urgente, que es el desabasto y el tema de la pandemia.
Para terminar, Félix Muñiz, ¿estás conectado o leo yo tu pregunta?
Sí, como tú me dices. Muy bueno. ¿Sí me escuchas?
Adelante, Félix.
Muy buenos días, senadoras. Bueno, para la senadora Márquez, preguntarle primero, con esta vacuna que está a futuro, que quién sabe si se tenga buenos resultados, ¿no nos estarán dando a tole con el dedo, con miras a las elecciones del 21? Y si la Fundación Slim es la que está apoyando, ¿no será un pago que tiene Slim con AMLO por sus negocios y todo esto, y que Slim esté saliendo al quite? Y que finalmente, ¿no iríamos mejor nosotros por unas vacunas que tengan ya la certeza? No sé si las produzca pues China, Alemania, Rusia, a conseguir esas vacunas que ya serían una realidad, porque no se ve por ahí. Pero bueno, eso sería. Y en dado caso, senadora Márquez, son 57,000 muertos que hasta ahorita son los que dicen que se tienen. Ya se salieron de todos los cálculos de Gatell. También se tendría que pedir una especie como de duelo nacional más adelante, porque se habla de que hacen una ceremonia en Gobernación por las muertes que tienen los enfermeros y los médicos. Sí, está bien. ¿Y las demás muertes no valen? Esas serían las preguntas para la senadora Márquez y para la senadora Guadalupe. Si me puede dar un comentario acerca de la diferencia de la justicia entre caso Lozoya, que está en su casa, y caso Rosario Robles, que está en la cárcel. Entonces, ahí esas dos serían mis preguntas. Gracias.
Gracias.
Adelante.
Gracias, Félix. Gracias, Sergio. Sí, eso está por verse. Eso está por verse. Si es todo esto que comentas, ¿no? Si es que quede bien el empresario más rico de uno de los empresarios más ricos del mundo, que hoy es cercano, se ve cercano al presidente, y qué bueno. Como ya había dicho la senadora Lupita Murguía, hay que celebrarlo mientras haya sociedad civil que aporte, hay que celebrarlo. Lo demás, pues bueno, creo que se verá. Obviamente tiene que llegar un momento en que cuando esta vacuna se convierta en una realidad, pues tienen que pasar la certificación de COFEPRIS y tiene que estar certificada y tiene que ser un tema muy cuidado de manera legal, ¿no? Y respecto de todas las veces que se dice ya hay una luz en el camino porque hay vacunas en un lado o posibilidades de vacunas en algunas partes del mundo, pues yo digo, bueno, pues México no sé cuál vaya a ser la situación, porque hay que recordar que en México hoy faltan vacunas de enfermedades que ya no había en México y que siguen surgiendo, y vacunas que no faltaban. Entonces, lo decía en una respuesta anterior, o sea, lo malo es que el sistema de salud hoy está tan débil que no sabemos qué nos vaya a tocar de vacuna de COVID, ni de qué circunstancias, ni de qué calidad, y pues estaremos al pendiente. Por hoy creo que hay que ser positivos y hay que agradecer que alguien quiera traer la vacuna, ¿no? Y creo que es todo. Muchas gracias.
Señora Murguía, por favor.
Con todo gusto, Félix. Mire, hay un principio en derecho que dice que justicia selectiva no es justicia. Y creo que estos dos casos señalan claramente la aplicación selectiva de la supuesta justicia. En el caso Lozoya, que ha cometido, bueno, primero no sabemos exactamente en este momento por qué hecho se le sigue proceso. Aparentemente, Odebrecht es un hecho que está prescrito. Sin embargo, bueno, pudiera haber estado involucrado en delitos electorales del 2012, que a lo mejor también están prescritos, o los hechos de agronitrogenados que no se están mencionando en este momento. Entonces, bueno, ¿por qué se le sigue proceso a Lozoya? Es lo primero que habría que definir. Segundo, ¿cuál es la situación jurídica que tiene Lozoya? Inició como imputado, después testigo colaborador, ahora es denunciante, casi víctima, porque dice que sus superiores lo han usado a él como un agente no doloso para cometer una serie de actos en donde, como comento, pues en esos actos hubo desvío de recursos a favor de él, de su mamá, de su hermana, de su esposa. Y sin embargo, pues goza de todos los beneficios como testigo colaborador, delatando y denunciando hechos supuestamente más graves cometidos por sus superiores y por otras personas. Y bueno, está en su casa, como un sujeto a proceso VIP, y es muy posible que, a pesar de que es el único que ha confesado hechos presuntamente constitutivos de delito, él y sus colaboradores, pues sea quien en última instancia no tenga responsabilidades por aquellos hechos que ha asumido como confesos, y que sin embargo, en su calidad de testigo colaborador y principio de oportunidad, vaya a salir adelante sin una sanción importante. Y en el caso de Rosario Robles, no recuerdo exactamente si el proceso se le llevó a cabo por ejercicio indebido, pero lo cierto es que era un delito menor que admitía libertad bajo caución. Y sin embargo, se presentó, dicen que de manera maquinada, una licencia de manejo que tenía otra dirección, y a pesar de que Rosario Robles compareció voluntariamente a juicio, se alegó que había posibilidades de que pudiera evadirse y que tenía que seguir su proceso en prisión. Ha habido, me parece, expresiones del propio fiscal que la diferencia entre un trato y el otro es que Rosario Robles se ha negado a ser testigo colaboradora y delatar a sus superiores jerárquicos o a otras personas por supuestamente delitos mayores. Pero es evidente, Félix, que en estos dos casos, ante hechos semejantes, quizás en algunos casos pudiera haber sus variantes, pero de responsabilidad como servidores públicos, ha habido un trato diferenciado. Y en esas condiciones, pues claramente, cuando la justicia es selectiva, no hay justicia.
Me gustaría agregar algo nada más. Félix fue el que preguntó, ¿verdad?
Sí.
En este tema de Lozoya, decirte que se inscribió ya un punto de acuerdo en el Senado y hablará sobre él la senadora Xochitl la próxima semana, más a detalle. Se inscribió ya un punto de acuerdo, nada más que en el Senado casi nunca se llega a puntos de acuerdo, casualmente, pero el punto de acuerdo es para pedir la comparecencia del fiscal, porque justamente esto es lo que queremos, o sea, en el grupo parlamentario del PAN ni le tenemos miedo a amenazas, y lo que queremos es justamente que el fiscal diga qué es lo que está pasando y que esto deje de ser solo un juego mediático y que de verdad proceda, o sea, no consultas, no solamente declaraciones, sino que de verdad procedan legalmente contra quienes sean responsables. Entonces se está pidiendo la comparecencia.
Gracias, senadora.